Hola, bienvenidos a Ibero Podcast.
Ibero Podcast,
voces del posgrado.
Hola nuevamente, bienvenidos a Ibero Podcast, voces del posgrado. Estamos en la segunda parte de la conversación acerca de la maestría en gestión de innovación tecnológica. Continuamos con nuestros invitados, con Edgar Ortiz, con Arturo Rodríguez y con Joshua Henderson, y continuaremos conversando sobre los retos y las contribuciones del gestor en las organizaciones y en su comunidad. Me gustaría comentar primero que Edgar sobre todo los temas relacionados con creatividad e innovación como generadores de valor, además así se llama la materia que él da. Arturo es asesor en proyectos terminales y Joshua también nos apoya con eso, en donde nos hemos encontrado proyectos retadores de distintos tipos. Ahorita quizá podemos comentar un poco de eso, pero Joshua además es titular de una materia en donde se hacen o se trabajan metodologías y técnicas para la identificación y selección de tecnologías. Entonces, lo que me gustaría pedirles es que nos hablen un poco de su materia y cuál es la importancia que tiene en la formación del gestor de innovación tecnológica y en la maestría que nos ocupa. Adelante, Edgar.
Muchas gracias, Ale. Bueno, esta materia de creatividad e innovación como generadores de valor la separamos en realidad en dos grandes temas. El primer tema es tal cual lo que tiene que ver con el gestor de tecnología, con lo que es tecnología, que muchas veces, me gustaría decirlo muy, muy rápido, pensamos que la tecnología hoy en día solamente es el cómputo, ¿no? El software, el hardware. Y no, la tecnología en realidad es una característica innata del ser humano. El ser humano siempre buscará crear tecnología y usar tecnología para aumentar sus propias aptitudes. Entonces, una forma sencilla de ver tecnología es la unión de nuestros conocimientos y habilidades aplicados a una herramienta, y en ese momento estamos manifestando tecnología. Entonces, no pensemos que es cómputo, no pensamos que son las tecnologías de información. Es cualquier elemento sobre el cual nosotros aumentamos nuestras propias aptitudes. Eso creo que es bien importante de mencionar. Y bueno, pues se ve en la materia. Y después, pues unimos muchísimo toda la parte de lo que tiene que ver con la creatividad y la innovación. Y algo que es muy, muy importante es decir, bueno, si creemos que no somos creativos, tenemos la razón. La realidad es que todo ser humano, por sus propias características igual innatas, es creativo. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar ciertos elementos. No nos gusta ver tanto las técnicas clásicas de creatividad, sino entender desde dónde, o más bien cómo se da. Sabemos que son procesos internos y sociales. La creatividad se va a dar desde ese punto interno, desde el cual nosotros luego no observamos, y desde la parte social que tiene que ver con la comunicación. Y después pues viene toda la parte de la innovación, obviamente enfocada a la parte de innovación tecnológica. Hay muchos modelos, llamaría yo hasta paradigmas. Nosotros nos concentramos obviamente en conocerlos, pero nos vamos mucho en un modelo que es un modelo conversacional, que a mí me ha gustado mucho y que al final es por medio de prácticas. Tenemos que pensar que la innovación es la adopción de una nueva práctica en una comunidad. Cuando logramos la adopción en forma de práctica es cuando estamos innovando, ¿no? Entonces, el curso en realidad así es como lo planteamos y queda de una manera muy interesante: tecnología, gestión de tecnología, creatividad e innovación.
Gracias, Edgar. Además de que hay un montón de fuentes de información y retos por resolver, etcétera, ¿no? Y los temas de sensibilización que son relevantes. Arturo, platícanos sobre los proyectos que te ha tocado asesorar a lo largo de estos años y cómo has visto tú que este trabajo que se hace con los alumnos ha dejado soluciones interesantes para las organizaciones para las que trabajan, para las organizaciones en donde participa, por ejemplo, en el caso de empresas familiares, y también para los alumnos que tenemos que traen proyectos emprendedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí?
Sí. Bueno, yo creo que primero me gustaría contextualizar un poco de qué va la materia. La materia está supuesta a ayudar, a contribuir, a aterrizar. Puede ser un proyecto teórico, puede ser un proyecto práctico, inclusive puede ser una idea de una tesis, puede ser la idea de un emprendimiento, de un nuevo negocio, etcétera, pero aterrizar un proyecto a la realidad, ¿no? A la industria, bajarla a la industria, ¿no? De eso se trata la materia y el semestre. y los impactos que hemos visto en las organizaciones son, yo creo que de una naturaleza muy repetitiva, sobre todo en las pymes. Es decir, constantemente en esta materia encontramos que las dolencias, las carencias que tienen las organizaciones no están siendo atacadas, optimizadas a través de soluciones que ya existen, de propuestas teóricas que están a la mano y que, de ser aterrizadas, pueden mejorar a las organizaciones, no nada más desde el punto de vista rentable, no nada más para organizaciones con fines de lucro. Y algo bien interesante precisamente es lo que mencionaba Edgar, ¿no? Independientemente de que en la vida académica o inclusive en desarrollo de ciencia y tecnología existan soluciones, no por eso se convierten en innovaciones, no por eso están aterrizadas a la realidad y a las necesidades de las empresas, de las pymes entre esas empresas. Y lo que busca esta materia es eso, bajarlas, implementarlas y buscar que impacten, ¿no?, positivamente. Nosotros en la materia hemos visto cómo en un lapso relativamente corto de tiempo se pueden hacer proyectos interesantes que, por ejemplo, optimizan procesos o logran encontrar modelos para eficientar el uso de recursos, o logran desarrollar modelos de negocio innovadores para atacar mercados que están descuidados, etc. Y esos impactos tienen, yo diría, no nada más beneficios para los líderes de los proyectos o los dueños de las organizaciones, sino para la sociedad, para buscar ese desarrollo social. Entonces se busca que, a través de esta vinculación entre ciencia y tecnología, entre un potencial maestro o un gestor de innovación tecnológica y una organización, esa vinculación entre estas tres entidades logre impactar en últimas a la sociedad, en términos generales. Eso es lo que hacemos y hasta ahora me parece que hemos tenido resultados muy positivos.
Y Joshua, ¿cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de la materia? Cuéntanos tu experiencia en esto y cuál es la importancia que tiene dentro del programa y la formación del gestor.
Gracias, doctora. Yo soy el titular de Análisis Estratégico de la Tecnología, en el cual, como mencionaba, buscamos guiar a los alumnos en cómo identificar y buscar nuevas tecnologías. Es importante reconocer que las fuentes de tecnología no solamente son internas a la empresa, sino que también pueden venir de proveedores, de competidores, etcétera. Y el identificar estas nuevas tecnologías van a detonar una serie de actividades, ¿no?, que pueden ser plantear una estrategia de lanzamiento de producto, algún nuevo desarrollo o crear alianzas estratégicas, ¿no? Todo esto va a depender, como mencionaba en mi anterior participación, va a depender de la estrategia de innovación, que a su vez va a estar alineada a la estrategia de negocio. Entonces, también en esta materia vamos a ver cómo esbozar y cómo definir una estrategia de innovación y todas las implicaciones que con eso conlleva, ¿no? Algo importante de hacer esta parte de vigilancia tecnológica es anticiparse ante los posibles retos y amenazas que puede haber que puedan impactar la competitividad de la empresa. Siempre es importante estar a la vanguardia en este tipo de técnicas para poder siempre mantenerse flexible ante los estatutos de la empresa y poder traer nuevas propuestas al interior de la misma.
Muy bien, muchas gracias, Joshua. Y me gustaría ir pues con una última ronda, ¿no?, de opiniones y de perspectivas. ¿Cuál ustedes creen que es el espacio en donde el gestor de innovación tecnológica contribuye más? Porque hemos hablado sobre todo de empresas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda tener una incidencia, por ejemplo, en proyectos de corte social, en iniciativas de las comunidades, incluso en otro tipo de organizaciones que no necesariamente tengan un enfoque lucrativo, ¿verdad? Sino que probablemente podamos decir que tiene espacio, pues, prácticamente en cualquier lugar en donde se requiera articular esfuerzos y llevar a cabo el desarrollo de iniciativas para tratar además de contribuir a solucionar problemas o cubrir necesidades. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que no está atado el rol del gestor de la innovación solamente a la empresa privada, por decirlo, sino, como decía, puede tener injerencia en una serie de diversas problemáticas. Dentro de la maestría hemos liderado proyectos que incluso tienen impacto en la salud pública de la población, ¿no? Creo que eso es algo muy importante mencionarlo. Entonces, yo creo que realmente el gestor de la innovación puede participar siempre que se identifique la necesidad de buscar, desarrollar y hacer el despliegue de una nueva tecnología, ¿no? Y esto puede ser aplicable a cualquier tipo de problemática.
Sí, algo que también por ahí mencionamos en algunos puntos dentro de la maestría, yo creo que son básicos, son los elementos de la visión sistémica dentro de la maestría, para entender que no solamente una materia o un elemento es el que resuelve el problema. Tenemos que atenderlos desde una visión sistémica, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista y obviamente, bueno, para atender lo que son los sistemas complejos. Algo que me gusta mucho comentar y que yo he visto que se comenta también en otros puntos de la maestría es que estamos entrando en una situación donde los problemas son complejos. Los problemas que son complejos, al final, muchos de ellos se han formado por un tipo de visión que es la que nos ha llevado a tener estos problemas tan complejos. En inglés les llaman sistemas malvados o wicked problems, ¿no? Donde al final tenemos que atenderlos, pero si queremos resolver los problemas desde el mismo modelo mental o desde la misma posición en la cual los creamos, la realidad es que no lo vamos a poder resolver. Eso quiere decir que necesitamos atender desde diferentes modelos mentales, desde diferentes estructuras, pues vamos a decir, interdisciplinares, donde no solamente son los ingenieros, sino que cualquier otro profesionista puede sumar en esta parte de la solución al problema, pues para poder atender estos problemas que son complejos, urgentes y críticos. Yo sí creo que no necesariamente son específicos de tecnología. Yo creo que la tecnología va a apoyar muchísimo en la solución del problema, pero atrás tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y que tenemos que hacerlo no solamente hacia empresas que generen riqueza económica. Yo hablo mucho del bienestar, hablo mucho de la cuestión de cuidar el medio ambiente, de cuidar las cuestiones sociales, que al final pues son modelos actuales que te dicen que las organizaciones tienen que cuidar esos tres elementos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un programa que no es solamente para innovación tecnológica, sino al final de innovación, con cambios de modelos mentales, visión sistémica, y por supuesto, pues, para atender no solamente la generación de riqueza desde el punto de vista de acumulación, sino entender la distribución, crear bienestar y, por supuesto, entender que pues, estamos dentro de una esfera que es la del medio ambiente, otra esfera que es la de la sociedad y que adentro pues, ya estamos nosotros en las organizaciones.
Sí, muchas gracias. Yo creo que esto que acaban de comentar tiene que ver precisamente con uno de los grandes diferenciadores del programa, ¿no? Con respecto a otros, este enfoque que trata de abarcar todas estas esferas que al final de la intervención de Edgar comenta. Y bueno, desde luego que nos ocupamos de manera particular no solamente en los contenidos, ¿verdad? Y en cuidar el enfoque que ofrece la Ibero, sino también en seleccionar a los profesores, no solamente por los grados académicos, sino que tienen una experiencia amplia, una vinculación estrecha con la industria, pero también con otro tipo de proyectos. Han sido algunos de ellos emprendedores, otros definitivamente estrategas en las organizaciones, etcétera. Entonces, creo que nuestra comunidad tiene un perfil interesante que se complementa bastante bien y que además, bueno, pues en general yo puedo decir que nuestros alumnos normalmente los vemos en los pasillos con brillo en los ojos, ¿no? Después de haber tomado los temas y de haber enfrentado algunos retos y llevar al aula o a las sesiones en formato de discusión los problemas y los retos que van enfrentando. Muchas gracias por estar con nosotros, por esta conversación.
Esto fue Ibero Podcast.
Podcast.
Voces del posgrado.
Voces del posgrado.